En agricultura, el análisis de la actualidad política nacional se revisa en Hoja de Ruta. Cada fin de semana, el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa, dan una mirada en profundidad a la actividad política chilena. Hoja de Ruta. Junto a destacados invitados pondrán en contexto los principales procesos y debates de la agenda nacional. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Con AAT, Seguro Laboral, voy a la segura. Y Entel, contigo en todas. Todas.
Muy buenos días, ¿qué tal? Domingo 30 de agosto, estamos en Radio Agricultura, estamos en Hoja de Ruta y como todas las semanas, con mi amigo y mi socio en esta aventura radial que ya se ha transformado en una frase, sí. Don César Barro. ¿Cómo estás tú, César?
Bien, bien.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo te ha ido?
Bien.
¿Bien?
Bien, una semana cansadora nomás.
Cansadora, sí.
Llena de cosas.
Si les parece, vamos inmediatamente al kilómetro cero para comentar lo que ha sucedido en esta semana. Pues bien, don César, algunos temas que han ido sucediendo. Yo encuentro que, si bien la semana está cansadora, porque efectivamente cada uno tiene sus pegas, etcétera, esto que se haya aprobado la mega reforma como que bajó un poquito la intensidad de la noticia política, o no te pasa a ti.
Sí y no.
A ver, ¿ah? ¿Cómo es eso?
Sí y no. A ver, yo creo que lo reemplazó a la reforma constitucional.
Totalmente, no, por supuesto, sí,
¿ya?
Sí.
Y han habido noticias también. Vamos a tener un invitado súper interesante, sí. Después,
¿lo quieres anunciar?
Jaime Belolio, alcalde de Providencia.
Muy
que
bien.
Salió junto con Bojanovic, o sea, dos figuras
con de Tomás Bojanovic,
el alcalde de Maipú, y derecha, y poniéndose de acuerdo en temas. Y yo creo que lo vamos a poder interrogar. Yo creo que ese ha sido otro tema,
por supuesto,
otro
por
tema supuesto, que ha causado revuelo, yo creo que en la derecha.
Y también en la izquierda.
Y en la izquierda.
En el Frente Amplio. Por lo que entiendo, bueno, que Jaime nos va a contar más, pero hay gente muy enojada, hay gente bastante satisfecha, bastante contenta, al menos con la idea abstracta de que existe algo así como una cancha común con la cual en la cual se puede jugar el mismo partido y que nadie cambie las reglas.
Suena tan de sentido común, pero al parecer dentro del Frente Amplio obviamente que ven surgir esta nueva
sobre
figura política.
Exactamente.
Una nueva, ¿no es cierto? Y cuando aparece un clavo, todos lo martillan. Entonces,
todos lo martillan.
Yo
muy
creo
buena,
que a Jaime también le va a pasar lo mismo.
Bueno, vamos a estar con Jaime Belolio, alcalde de Providencia, en un ratito más, para que nos esperen. Ya, pero tú anunciaste algo que obviamente ha marcado la semana y que tiene que ver con el proyecto de seguridad del gobierno y más específicamente con la reforma constitucional, que primero se filtró el borrador, ¿cierto? Luego se empezó a modificar.
No sabemos en qué término.
Claro. Intervinieron los partidos políticos que apoyan al gobierno. Primero fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que dijo
muy valiente,
que esta cuestión no se podía aprobar. Andrea Valladares hizo algo similar. Luciano Cruzcoque sostuvo que se trataba de un proyecto iliberal, que después podemos discutir un poco ese término. Y lo cierto es que, al menos administrativamente hablando, el gobierno decidió pausarlo. ¿Sí? Esto es.
A mí se me ocurre más bien cuando los alemanes iban retrocediendo de Rusia.
El año 43,
claro, en que sí eran retiradas estratégicas para consolidar el frente y estabilizarlo, y en fin.
Mira, si eso fuera así, o sea, si tú tuvieras razón, igual el gobierno me parece que va a tener que hacer un trabajo legislativo no menor, ¿eh? Porque si es una reforma constitucional se necesitan 4/7. Y ojo que 4/7 es menos que 2/3, que era lo que
había
hace un par de años.
Ya le dijeron que no.
Exactamente.
Entonces, ¿qué? Lo que les queda entonces sería reemplazarlo por leyes.
Bueno, que también, para ser justos con el gobierno, hay muchas leyes asociadas. ¿Sí? Uh-huh. Si la pregunta de fondo es si para combatir el crimen organizado, todo tipo de delitos, se requiere o no un nuevo principio constitucional. Yo por lo menos a los constitucionalistas que le he preguntado, la mayoría sostienen que no.
O sea, yo no he leído a ningún constitucionalista.
Yo tampoco.
que lo vea. Pero ahora dime tú una cosa, pero el tema no va por tener 10.000 carabineros más, 15.000 carabineros más, tener más jueces, tener más policía, que es como lo que uno pensaría que es. O sea, sí, yo te digo, si hoy día Quirós propusiera subir el IVA un 1%, que esa plata va a ir a tener muchos más carabineros, saldría con aplausos. Pero yo no sé si un Estado distinto constitucional te mejora el tema, porque tú intervienes en una población o una comuna, además que va a tener un aspecto medio clasista, porque yo no veo un gobierno interviniendo Vitacura, imagínate el griterío que se armaría, ¿verdad? Pero el narco se mueve a otro lugar, simplemente es como el comercio ambulante, tú lo sacas de Meix y se va a otra parte.
El crimen organizado es un negocio sumamente lucrativo, pero además sumamente, por decirlo así, refinado en cuanto a sus estrategias, en cuanto a sus herramientas. Es transnacional, por de pronto. ¿Sí? Es muy, muy rico. Tiene muchos presupuestos. Tiene mucho más presupuesto que el Estado, al menos en términos rápidos, digamos. Uh-huh. Puedes sacar y poner los presupuestos en la mesa. Y yo creo que nada de eso lo puede combatir una Constitución. De hecho, la Constitución, por naturaleza, es rígida. Existe para que no se mueva.
Claro, ¿cierto? Existe. O sea, es totalmente el marco.
Es el marco, es la ley madre, es la ley fundamental, cuyo objetivo es normar el Estado, ordenarlo.
Y protegernos del Estado.
Y protegernos al mismo tiempo del Estado, es decir, limitar el poder. Ni mucho más, ni mucho menos.
Bueno, y tú que conoces de historia y estás más metido en eso, ¿cómo definirías tú algo liberal y algo iliberal? Y te hago el tiro a la otra pregunta, porque desde la derecha hemos estado siempre desafiando al socialismo y al comunismo, diciéndole, a ver, júrennos de guata que
creen en la democracia liberal.
Ustedes creen en la democracia liberal. ¿No crees tú que ha llegado el momento de también de preguntarle a otra gente si creen o no creen en la democracia liberal? Y esto, para que me definas qué es iliberal. ¿Dónde está la línea?
Mira, iliberal es un concepto que se puso de moda en los 90 y que más o menos define aquellos gobiernos que, a pesar de llegar al poder vía democrática, es decir, electoralmente, con el paso del tiempo van coartando las libertades individuales, van desdibujando la separación de poderes, cooptando a los jueces, poniéndole trabas a la libertad de prensa, y esos casos son sumamente conocido. Está el de Chávez, obviamente, está el de Putin, está el de Orbán, está el de Bukele. Todos gobiernos que llegaron vía electoral, no cabe ninguna duda, y por lo tanto su legitimidad de origen no está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es su legitimidad de ejercicio, ¿cierto? Ese concepto se ha, a mi manera de ver, usado, pero también abusado de él. Y a mí lo que me enseñaba mi supervisor en Oxford, yo tuve la suerte de estudiar en Oxford, me decía Alan Knight, un gran conocedor de la historia latinoamericana, me decía, mira, Juan Luis, cuando los conceptos no discriminan, no sirve.
Sí, porque, claro, porque es una tautología, es una vaguedad.
Exactamente, es una vaguedad,
como le dicen ellos.
Exactamente. Entonces, y liberalismo me parece que se ha transformado en uno de esos conceptos organizadores que, sin embargo, no discriminan. La pregunta más coyuntural es si este gobierno es iliberal. Y yo no tengo ninguna duda de que este gobierno no es iliberal. No, a mí no me ha mostrado nada con lo cual yo pueda concluir que ha tomado ese camino. Hay quienes sostienen que una reforma constitucional con estas características podría tener, digamos, alguna que otra condición iliberal. Eso está para discutirse. Eso creo que es perfectamente discutible. Pero sostener que vivimos en un régimen iliberal, como sostiene buena parte de la izquierda, es completamente exagerado.
Yo creo que
existe la separación de los poderes, existe la libertad de prensa. Estamos discutiendo este tema acá, tú y yo, libremente. El presidente fue a las radios esta semana. Entonces, quiero ser súper claro. No vivimos en un régimen iliberal de ninguna manera. Hay prácticas iliberales que uno podría ver en el horizonte, esas son las que nos tenemos que preocupar para que, si existen, no alcancen, digamos, el atractor que hablábamos la semana pasada, ¿de acuerdo? El atractor autoritario que uno puede ver en Bukele o en otro. Eso es lo que yo diría.
Ya. O sea, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hasta el día de hoy no, no se puede decir que sea iliberal. Ahora, esta reforma, sin embargo, a lo que a uno le lleva a pensar es por qué en un gobierno liberal aparece este paper, porque ya no sé cómo tratarlo. De,
no, ¿quién de paper, lo escribió? Nada.
Bueno, es un proyecto, borrador de, no es sé, un borrador
de un de documento
proyecto, ¿ya? Sí. Que ha sido modificado, que se está viendo cómo se modifica y todo, pero que ahí hay alguien que piensa que es importante bajo ciertas circunstancias restringir los otros poderes del Estado y las libertades públicas en forma importante.
Claro, aquí hay como una confusión entre, digamos, la interpretación weberiana clásica de cuál es el rol del Estado, que es el Estado el que tiene la legitimidad para ejercer la violencia, digamos, con que el Ejecutivo pueda hacerse de todos los poderes y controles del Estado. Son cosas distintas, porque el Poder Judicial y el Poder Legislativo son parte del Estado, pero cuando tú lo cooptas, cuando le cortas, digamos, su poder, sus facultades, entonces lo que estás logrando es una centralización del poder en el Ejecutivo. Pero no necesariamente...
¿Y eso se llama tiranía?
Eso eventualmente se podría llamar tiranía o dictadura, que también la puede ejercer el Parlamento. ¿Eh?
También, pero,
obviamente,
por supuesto.
La tiranía de la mayoría es un clásico en el marxismo. Pero mira, yo me quedo en todo caso con que con una de las declaraciones del ministro García Ruminó, que sostuvo que va a pausar, que esto se le quitó la urgencia, que no vamos a discutir el borrador que se filtró y que por lo tanto vamos a tener tiempo todos, los especialistas constitucionales, los partidos políticos, el gobierno, la oposición, los diputados y también la sociedad civil, que día a día se junta para discutir sobre el bien y el mal.
Nos queda medio minuto, ¿no?
22 segundos.
Me hubiera gustado hablar de los dichos del ministro Barro.
Ah, esa era buena. Esa era
pero
buena.
Pero vamos a tener que dejarlo, sí, yo creo.
Eso lo vamos a tener que dejar anunciado. Bueno, es un buen invitado el ministro Barro.
Bueno.
Antonia, nuestra productora. Sí. Bueno, me dicen que tenemos...
Ya, bueno, mira, dale. A ver, dos cosas dijo. Una, que me encanta que Chile no es el patio trasero de nadie, y que yo creo que moleste o no moleste, yo creo que es una actitud que el gobierno tiene que tener. ¿Ya? No podemos que el señor Pete Hegseth venga a mandarnos en cosas que son absolutamente de política interna.
Soberanía.
Y sí creo, ¿ya?, que tanto la ley Blaskenche como el tratado de la OIT sí provocan muchísimos problemas y muchísimos retrasos y muchísimos conflictos que perfectamente los podríamos dirimir internamente los chilenos de otra manera.
Ojo que el convenio 169, Chile se comprometió a cumplirlo hasta el año 31, por lo tanto no se puede modificar. La ley Lafkenche, sin embargo, me parece una discusión legislativa sumamente importante.
Pero el concepto que metió de que no necesitamos para ver de resolver nuestros conflictos étnicos que pudiéramos tener, que no son tantos además, esto no es Bolivia, esto no es Perú, ¿ya? Perfectamente a través de la legislación interna del país.
Bueno, vamos a tener que ir a comerciales, pero es un gran tema. Vamos y volvemos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti. Porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Agunza conecta tu operación con el mundo con soluciones logísticas integrales y tecnología de primer nivel. Haz que tu negocio llegue más lejos. Descúbrelo en agunza.com. Muy bien, estamos de regreso en Hoja de Ruta en Radio Agricultura. Estoy como siempre con mi amigo César Barros y además con un gran invitado, un amigo de la casa además. ¿Con quién estamos, don César?
Don Jaime Belolio.
Don Jaime Belolio.
Alcalde de Providencia.
Dispare, don Aro, saludemos primero.
Sí, Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por recibir nuestra invitación.
Durante más de un año compartí página con César.
Ah, no te puedo creer.
Literal.
Ah, en la tercera.
Literal, en la tercera.
En la tercera, sí, en la tercera.
Grandes columnas de ambos. Las de César, ¿cuánto lleva ahí?
Llevo infinito.
Dale, César.
Oye. Bueno, dos preguntas al tiro, pero contéstalas tú en el orden. Yo creo que nos va a cubrir todo el tema. Uno, tu posición frente a la reforma constitucional por seguridad. Y lo segundo es tu carta conjunta con el alcalde de Maipú. Uh-huh. Que las dos cosas han causado un montón de revuelo.
¿Verdad? Están más o menos unidas, diría yo.
Bueno, uno de los temas, de hecho, está vinculado, ¿no? Entonces, déjame partir quizás por lo segundo. Cuando uno tiene un futuro de corto plazo, no hay ningún incentivo a querer colaborar. En cambio, cuando uno tiene un horizonte compartido, hay mayores alternativas en donde nos podemos poner de acuerdo en metas comunes, en diagnósticos comunes y, por tanto, flexibilizar los caminos para poder llegar a esas metas. Eso es justamente lo que tratamos de hacer con el alcalde Bodanovich. Nos encontramos en distintos foros, presentaciones, debates, y veíamos que teníamos algunos puntos comunes. Y por eso cuando decidimos escribir juntos, el primer párrafo es decir, o sea, el título es venimos de veredas distintas. No estamos diciendo que aquí somos todos idénticos, todos iguales. No.
La invitación es de veredas distintas.
Exactamente, ¿no? Es de veredas distintas. Segundo dice... venimos de coaliciones distintas que compiten y van a seguir compitiendo, digamos. O sea, tampoco se trata de hacer una especie como de fusión, buena onda, digamos. No, somos distintos, tenemos ideas distintas, vamos a seguir compitiendo en muchas de ellas. La pregunta es si es que nos parece razonable que Chile tenga que reiniciarse cada 4 años. Y particularmente en algunas materias que exceden el tiempo de gobierno. Y que acordarlas es muy difícil justamente porque estamos metidos en una lógica...
Son, perdona, las más importantes... Que son educación, desarrollo, inversión, está todo de largo plazo.
Las pusimos pensando en eso, ¿no? Que fueran justamente aquellas que no puede resolver ninguna coalición por sí solo, que no se agotan en 4 años y que han tenido una gran dificultad de ponerse de acuerdo justamente por esta dinámica de una política de corto plazo. Entonces, la imagen, o el proverbio, digamos, es queremos plantar árboles de cuya sombra no vamos a disfrutar. O sea, no es para nosotros y por eso le ponemos 30 años, porque 30 años en el imaginario hoy día de la política es como que no existiera.
Claro, claro.
Es imposible hablar de algo
para
30 años.
Para las futuras
años, ¿no?
Generaciones, como
exactamente. Es para las futuras generaciones, literalmente. Y una de esas materias tiene que ver con seguridad pública y crimen organizado. De hecho, lo pusimos en el 6, si no me equivoco. Y habían otras. Al principio eran 6, después pusimos 7, preguntamos si eran 8, si eran 5. O sea, ese fue como un debate que tuvimos. De ahí que sacamos una columna un poquito, o sea, no un documento, un poquito más largo, que es la columna explicada. ¿No?
Sí, exactamente, sí, lo vi.
Que son 4 páginas en vez de una sola, que es lo que te da el espacio.
¿Se puede encontrar en alguna parte, Jaime, o anda dando vuelta por los WhatsApp?
Anda dando vuelta, pero la vamos a colgar de todas maneras en alguna parte.
Yo creo que es importante.
Para que quede abierto. Ya, y ahí me meto entonces en el punto de seguridad. Yo creo que necesitamos herramientas distintas a las que teníamos hace 10 años atrás, porque el crimen organizado es por definición totalitario, ¿no? Es territorial, pero al mismo tiempo coopta todas las otras circunstancias, desde la circulación, la información, comillas, seguridad, ¿ah? Le entrega seguridad a uno bajo, obviamente, amenaza, bajo extorsión, pero ellos dicen, oye, como no llega el Estado, yo soy el Estado, uh-huh. ¿Ah? Pero un Estado totalitario, además. Entonces necesitamos herramientas distintas a las que teníamos en el pasado, lo cual no significa que cualquier herramienta sea buena. De ahí que yo me alegré cuando el gobierno decidió que iba a ser una agenda y la hizo relativamente rápido después de aprobar la mega reforma. Va y dice, ok, vamos a agarrar los proyectos que están dentro del Congreso, los vamos a tener como una línea que los va a unir, y además queremos hacer otras más. Todo eso parecía muy bien, y tengo una muy buena opinión del ministro Rau. Sin embargo, me parece que la reforma constitucional, y particularmente en las modificaciones que se pretendían hacer a los capítulos de los principios fundamentales, y segundo, de un estado de excepción, que es la copia de un estado de asamblea o de sitio, sin los controles adecuados, me parece que legislativos y jurisdiccionales, me parece que no son apropiados. Y lo digo como una persona de derecha que cree en una democracia liberal con pesos y contrapesos, en que además creo muy firmemente en la idea liberal clásica, digamos, de los principios individuales, y que el Estado tiene que tener un coto. Y entonces, obviamente que tiene que haber excepciones en donde el Estado puede ir más allá. Por eso que me parece bien que exista en un orden constitucional estados de excepción. Pero los estados de excepción que nosotros conocemos son de 30 días y después el Congreso va y los revisa, y están todas las otras instituciones pendientes porque, tal como dice el nombre, es una excepción. Entonces, hacer
pero
un
no,
estado de excepción...
Pero no, un estado de excepción que conocemos, ya son gatito al lado del estado de excepción que está planteado.
Eso es lo que te quería decir. O sea, que porque algunos me han dicho cuando yo critiqué esto muy, muy duramente, digamos, entonces me dijeron, oye, pero si llevamos como 1.500 días en la Araucanía con estado de excepción. Sí, claro. Y cada 30 días va y se revisa, digamos, en el Congreso. Digamos, y eso parece razonable que sea así. Sin embargo, tener 240 días, porque son 120 primero, renovables por otros 120, y recién ahí iría a el Congreso, parece completamente desproporcionado. Y yo creo que la mejor manera de pensarlo es qué es lo que hubiera ocurrido si es que Janet Jara hubiera propuesto esto, si hubiera ganado ella la elección. Porque uno, como es una reforma constitucional, uno tiene que pensarlo no solo en manos de quien se acerca sí, ideológicamente, ¿no? De quien tú confías, digamos, en su criterio, sino que imagínatelo en otras manos.
Para eso están hechas las constituciones, entre otras cosas.
Por de pronto, ¿no? Para ponerle límite, el coto a ese estado en el peso y contrapeso. Entonces, a mí me parece que está completamente errada esa idea. Me parece que no es necesaria, además, hacer ese tipo de estado de excepción. Me hubiese gustado mucho más que hubieran puesto énfasis, no sé, en el capítulo de terrorismo, y hablar de crimen organizado como parte de esta lógica totalitaria, qué sé yo. Entonces, creo que se pierde una oportunidad. El gobierno en esto tenía la cancha libre.
O sea, sí, pues venían de ganar la otra.
Y la puede ganar, no sé, en un partido la ganaba y 7-0, digamos, y resulta que.
Se enredan mucho
y uno entiende en la lógica de negociación, llamémoslo así, que un proyecto de ley va como con el tejo pasado. Pero uno siempre tiene que tener cuidado que cuando hace el tejo pasado, se puede aprobar. Entonces, la verdad es, queremos que exista ese portal de esa dimensión desconocida, digamos, en el cual 240 días te dicen, ¿sabe qué? Está limitada tan gravemente, digamos, las libertades y la democracia. Yo creo que la respuesta es no. Entonces, me parece que erraron en ese camino, pero el resto de las otras herramientas que se están discutiendo, me parece que algunas de ellas son súper necesarias y sí tenemos que tener una mano mucho más firme contra el crimen organizado.
Oye, déjame plantearte algo sobre el primer punto. Y después volvemos a la reforma constitucional. Esta carta que escribiste con el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. A mí como principio me gusta mucho esto que dos personas razonables, dos personas que creen en la democracia liberal, se sienten en una mesa y digan, mira, más o menos estos son los bordes en los cuales estamos de acuerdo. Es la vieja tesis de Ernesto Toni que sostiene que la centro izquierda y la centro derecha, o las derechas y la izquierda, deberían compartir una cancha común en donde las reglas sean por todos conocidas y no
que todos jueguen dentro de los límites.
Y que todos jueguen dentro de los límites y que no se cambien las reglas cada dos minutos. Uh-huh. ¿Cierto? O sea, como objetivo político me parece extraordinario. Mi pregunta es, ¿qué viene ahora? Si es que hay otro paso. Uh-huh. ¿cómo crees tú que se lo ha tomado, más allá de las dirigencias? Porque algo leí que la dirigencia del Frente Amplio estaba muy enojada con el alcalde, quizás tú has recibido algunas quejas, etcétera, sino más bien con la militancia. ¿Cómo ves algo así como, no una coalición, obviamente que no, pero sí la oportunidad de volver a jugar en una cancha común?
A ver, yo te diría que cuando uno ve la... Primero, como la opinión pública general, ¿no? Sí. Por supuesto que hay personas que están en desacuerdo con esto. Ya sea porque no creen en la política, porque ven que esto tiene alguna otra intención escondida, ingenua, una agenda, exacto, que es ingenua, buenista, amarilla. Está bien, esas cosas están ahí. Pero yo diría que ha habido una avalancha de buena disposición al respecto. Y la palabra que quizás más se repite es la palabra esperanza. Chile ha pasado por unos ciclos bien duros en los últimos 8 años, ¿no? Claro. Desde el fracaso constitucional, el estallido, la pandemia, o sea, es desde miedo, esperanza, decepción.
Incertidumbre.
Falta
de crecimiento.
Absolutamente. Todo ese tipo de cosas como juntan una juguera, digamos, en poco tiempo. Entonces, lo que más hemos recibido es eso, ¿no? Es a pesar de las diferencias, es como que ven una luz de esperanza porque hay un horizonte compartido, básicamente. Yo creo que esa es como la tarea. Dentro de la militancia hay algunos que lo ven como de su propia perspectiva, ¿no? Que ellos se han enojado con uno u otro del Frente Amplio o viceversa, ¿no? Alguien del Frente Amplio con alguien de la UDI o lo que fuera. Entonces te dicen, ¿pero cómo vamos a pactar con ellos? Yo le digo, oye, si no se trata de pactar con ellos, vamos a competir en todas las elecciones con ellos. La pregunta es si podemos tener justamente estas reglas de
mercado. Claro, o sea, podemos jugar a la pelota, podemos jugar fútbol dentro de la cancha que hemos delimitado y con las reglas que hemos definido. Ahora, ¿quién mete más goles?
No, eso
¿y quién tiene la mejor estrategia? Y qué sé yo, ese otro cuento.
Exactamente, es justamente eso. Es como en esta analogía como de no sé, de las tribus, no estamos diciendo que seamos la misma tribu, estamos diciendo que podemos ser tribus distintas, pero en vez de tener que matarnos cada 4 años, nos ponemos de acuerdo. Ah, y podemos convivir juntos. De eso se trata la democracia al final, ¿no? No es cómo yo aplasto al otro, sino que cómo convivimos juntos. Entonces, en las dirigencias yo creo que una cuestión que hicimos... Que fue bueno, es que le avisamos antes, digo. A los respectivos, ¿no?
Entonces, bien.
Exacto. Oye,
la dirigencia de los partidos.
De los partidos, por supuesto. Bien. Con un grupo un poquito más amplio de personas con los cuales uno hace política de manera más permanente. Entonces.
Vengo con esto.
Claro. Entonces, si la carta salía el domingo, yo la avisé, no tengo idea, el viernes en la mañana, oye. He estado escribiendo esto con el alcalde Bodanovich, tiene esta intención, les mando el documento largo. ¿Ah? En vez de mandar a la columna, le mandé al tiro el documento más largo. Para que se entendiera y nadie dijera, oye, pero te faltó A, B, C, ahí estaba más bien expresado. Y salvo algunas dudas, como de la oportunidad en términos del timing, segundo, de cómo se, que es tu otra pregunta, ¿no? De cómo se materializa esto, para que no sea solo una carta de buenas intenciones. Que es súper legítima. Entonces dijimos con Tomás, oye, primero lancemos la invitación, veamos si hay agua en la piscina y luego a continuación hagamos una hoja de ruta, como se llama este programa, como una agenda, bien. ¿No? Y esa es la parte que nos toca ahora. Hemos recibido muchas buenas ofertas de centros de estudio, de universidades, de otras organizaciones que ya han hecho diagnósticos y tienen algún tipo de meta. Entonces la idea es ocupar eso como insumo. Y esto excede completamente lo que podamos hacer nosotros dos. O sea, la idea es perder un poquito el control, digamos, de este tipo de situación. No es como que queramos manejarlo únicamente entre nosotros. Y para serle franco, cuando hicimos el documento largo, yo puse como... ¿cuáles son los pasos a seguir? Y ahí fue Tomás el que me dijo, oye, aguantémonos un rato primero. Y yo creo que estaba bien, ¿eh? Fue más prudente que yo.
Ah, pero hay pasos.
Sí, la idea sí
o
es
hacer ideas de paso.
Claro, o ideas de paso, entonces que van a hacer algunos hitos. Se puede decir, la próxima semana nos vamos a juntar con la rectora de la Universidad de Chile y el rector de la Universidad Católica en la misma reunión, ¿no? Porque ellos nos han pedido y nos han dicho, oiga, vengan para acá. Ambas universidades hicieron en el año pasado y antepasado algo que se llamó esto, tenemos que hablar de Chile.
Sí, claro, por supuesto.
Que es un insumo súper importante. Entonces, de nuevo, yo creo que hay insumos. La pregunta es cómo eso se transforma después en un cambio político viable. Y nosotros no pretendemos ni reemplazar la agenda del gobierno ni del Parlamento, pero la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados nos han dicho, oye, qué buena idea, veamos cómo puede cuajar alguna de estas cosas para que realmente se genere una mayoría y salgan algunos cambios.
¿Y cuál? Pero, ¿cómo
Estamos con Jaime Belolio, alcalde de Providencia.
¿Cómo políticamente tú puedes consensuar, ya? Porque estuve leyendo, por ejemplo, me di la lata de leer las conclusiones del jamboree ideológico del Frente Amplio. ¿Ya?
Es un concepto que acuñaste acá.
Jamboree.
Jamboree, no, está muy bueno.
Es que lo aprendí de los scouts.
Por supuesto.
Ah. Pero, ¿en qué dicen vamos a derrotar al neoliberalismo y vamos a... Hay un lenguaje de combatividad que a uno le recuerda el socialismo...
Hay un retorno
de
a la
izquierda de los años 60, digamos. Entonces, ¿cómo se compatibiliza aquello para realmente decir, ok, ya, estos son los límites, digamos? Porque en el fondo eso es lo que tú estás buscando.
Sí, yo... Bueno, nadie dijo que era fácil, ¿no? Cuando uno trata,
nada es fácil.
Cuando uno cruza el río se moja, hay piedra, sí. y a veces uno se cae. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que un ejemplo puede ser la reforma de pensiones, que es una que se demoró 15 años en cuajar, digamos, en donde hay no es de ninguna forma una reforma perfecta, no es la mejor para la derecha, ni era la mejor, obviamente, para la izquierda, querían otra cosa muy distinta.
Tampoco está la mejor para la AFP.
No quería, por de pronto, el gobierno del presidente Boric lo que quería era terminar con las AFP, y resulta que termina siendo una cuestión completamente distinta. Entonces, eso es lo que tratamos de imaginarnos. No es solo en la declarativa de la asamblea, del jamboree, que me gustó la expresión, que suele ganar el que grita más fuerte, el que patalea más, versus ya cuando lo bajamos a lo concreto. Y una cosa que a veces no se ve mucho, digamos, pero en el Congreso la mayor parte de las leyes se votan no por unanimidad, pero casi por unanimidad. Salvo aquellas que son las que más aparecen en los medios, y por tanto, como aparecen en los medios, se genera este incentivo a la diferenciación y a la pelea y qué sé yo. Entonces, la idea no es sacarlas de la actualidad, pero sí buscar algunas materias en las cuales se pueda generar algún consenso tal en que siempre se van a restar algunos. Por de pronto, frente solo a esta idea, ya nos sacaron la mugre desde, no sé, Daniel Jadwe nos sacó la mugre.
Está bien.
Obvio, qué bueno. Muchas
gracias. Exacto.
Gracias, Jadwe.
Y la doctora Carmona dijo que no, que nada que ver, y no sé cuánto.
Genial.
El Partido Nacional Libertario dijo que no, que era una derecha sensible, y quiero avisarles que sí, tenemos corazón y somos seres humanos. Entonces, claro, bueno, está bien. Sí, esto es una invitación, digamos. La invitación uno puede decir que sí, que no, digamos. No es una obligación. Y por tanto es ver cómo cuaja justamente en una mayoría. Y yo creo que hay un espíritu de varios de querer conseguirlo. No va a ser en todos los temas. O sea, claro, si nos pusiéramos a discutir sobre impuestos, probablemente no vamos a conseguir nada.
Pero es que los impuestos no son la principal urgencia ni política pública. ¿Qué son? Bueno, previsión social, que yo creo que lo dejamos relativamente arreglado. Salud, cómo arreglamos el tema de salud pública.
Seguridad.
Que está entró en discusión ahora y hay que ver cómo salimos, educación. Y eso es, o sea, cuando a uno le preguntan dónde gasta realmente la plata el fisco, son en esos temas.
Ahora, miren, me dicen que me queda un minuto, así que la voy a dejar anunciada nomás.
Déjame poner un ejemplo antes de la pregunta. Mira, hay uno de los siete temas que pusimos que tenía que ver como con la niñez y la vejez.
Los cuidados.
Exacto, yo creo que en esa... podemos tener muchísimo más rango de acuerdo, digamos. O sea, la soledad es un problema hoy día. Hay una epidemia de soledad en el mundo, y en Chile la comuna de Providencia tiene la particularidad de que tiene en su demografía, está como avanzada 15 años con respecto a lo que va a ser el país.
Mira,
y por tanto, podemos ser un laboratorio de eso.
Un laboratorio, claro.
Entonces, acordemos cierta política pública que se pueda ensayar en los municipios para que luego puedan ser nacionales. Eso también es parte de la idea.
Ya. Está bien. Vámonos comercial y después anuncio. Vamos y volvemos, estamos en Hoja de Ruta.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos en Hoja de Ruta, con César Barros y Juan Luis Osa.
Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, Entel en todas. Estar atentos es cuidarnos. El espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Muy bien, estamos de regreso en Radio Agricultura, Hoja de Ruta, domingo 30 de agosto. Estoy con César Barro y con nuestro gran invitado, don Jaime Belolio, alcalde de Providencia. Yo había anunciado que le quería plantear un tema que tiene que ver con la carta con el alcalde Bovanovic. La cerramos ahí y nos vamos a otros temas que nos interesan. A mí me parece que esta oportunidad política que ustedes han abierto, esta discusión, que obviamente sigue abierta, en algún minuto debe ir acompañada de algún cambio normativo. ¿A qué me refiero? A que muchas de las cosas que ustedes plantean ahí requieren de un consenso legislativo que difícilmente, que si no se consigue, digamos, difícilmente se va a plasmar en políticas públicas, ¿no? Y a mí me parece que el cambio normativo que más urge es el cambio al sistema electoral y a la composición del Congreso, ¿no? Y no está fácil. Tuvimos la oportunidad del segundo proceso constituyente de reformar, digamos, y de dejarlo bien, un Congreso más chico, menos fragmentado, pero no se logró por distintas razones. ¿Ustedes han pensado en meterse en ese tema? Yo sé que esto, como desde los alcaldes, meterse en el poder legislativo siempre puede ser algo medio que genere ruido, digamos, pero realmente me parece lo más relevante. Es súper poco sexy, pero en este caso la normativa me parece absolutamente indispensable para que esa cancha en la cual estábamos conversando efectivamente se juegue con las mismas reglas.
Totalmente de acuerdo, y de hecho es el punto uno que pusimos dentro de los siete, que necesitamos cambiar estos incentivos y por tanto las reglas te contribuyen a que hoy día sea más bien una cuestión excéntrica que concéntrica, en donde la lógica del reel y la diferenciación permanente y de hablarle a tu barra brava es la que más se premia. Y en la lógica de lo local no es así, no diría que es todo lo contrario, pero no es así. Es decir, si las personas ven como muy lejos a la región o al país, ven muy cerca, por supuesto, a su barrio o a su vecino. Entonces están más disponibles a colaborar, aun cuando tengan algún tipo de pelea con el vecino, están más dispuestos a colaborar porque se lo van a topar el día siguiente y subsiguiente. Entonces es como que por definición tienen un horizonte compartido en el cual es mejor llevarse bien que llevarse mal. Eso hace que en lo local la lógica como de la estabilidad y la colaboración sea más sencilla de hacer que en el mundo del Congreso, en donde al revés lo que se premia es esta polarización, la disputa, y cuán duramente tú tratas a tu adversario.
A tu enemigo.
Y a tal punto que se llega a denominar como un enemigo, ¿no? Entonces, la política de la enemistad le va bien en el mundo, lamentablemente, en el corto plazo. Pero en el mediano no, porque sabemos que la dinámicas de esa polarización no te resuelven los temas que las personas hoy día más están buscando. Mientras la inteligencia artificial avanza a paso agigantado, digamos, entonces hay algunos empiezan a frustrarse con justa razón en la lógica de la democracia liberal. Te dicen, ¿sabes qué? No funciona esta cuestión. Y como no funciona, entonces vámonos por otras alternativas.
Bueno, pasó en los años 20 y así surgió Mussolini y surgió Hitler.
Ni más ni menos. Claro, Y Peter Thiel, digamos, va y te dice, oye, ¿sabes qué? En verdad esta fórmula de estos seres humanos que se equivocan permanentemente, tenemos que reemplazarlos por otras cosas, digamos, ¿no? Claro. Entonces esta utopía, digamos, de que el ser humano sin falla y que está llevado adelante, digamos, por la inteligencia artificial, ya, déjame bajarlo de nuevo a la lógica local. Lo cotidiano te derriba ciertas barreras ideológicas, por definición, porque si alguien es de izquierda a derecha igual quiere que su calle esté limpia.
Claro, que te saquen la basura.
Que te saquen la basura.
Que te saquen los cables.
Sí, por supuesto, también, que te saquen los cables. que haya más actividad cultural, deportiva, que puedes salir con tus cabros, etcétera. O sea, te une en esa lógica. Y por tanto, cuando nosotros vemos la disputa del Congreso desde lo local, se ve como absurdo, digamos. Tú decís, y yo estuve ese año en el Congreso, así que tengo la experiencia también de haber pasado por allí. Entonces sí, hay que cambiar las reglas. Desde el mundo local se ve distinto. El incentivo de lo local es más bien a la colaboración, y también es que necesitáis sacar el 50+1.
Oye,
y eso también te cambia también la forma en la cual tú te aproximas a los temas, porque no es solo tu grupito chico al cual quieres exacerbar, sino que tienes que ir a buscar una mayoría, y esa mayoría es difícil. Sí, a veces las personas te piden cosas que son completamente opuestas y contradictorias. Entonces, saber cómo dirigirla, digamos, no es escoger solo un bando, entre comillas. Tú tienes que estar velando por un interés general que va más allá, inclusive de aquellos solo que residen, que es lo que pasa aquí en la comuna de Providencia. Viven 160.000 personas, pero pasan todos los días 2 millones de personas.
Claro,
por tanto, sí. Cuando tú tienes que preparar la ciudad, no es, por supuesto, pones a los residentes, digamos, como los principales, pero también estás pensando en todos los otros que usan la ciudad.
¿Y cómo corriges un problema que ha ido develándose a poco, que es, dentro de las alcaldías en general, el grado de corrupción? O sea, hemos tenido muchos problemas de corrupción a nivel de alcaldía, a nivel de gobierno comunal, digamos.
Sí, yo creo, obviamente es un tema. La Contraloría ha sido en los últimos 10 años, diría, mucho más intensa en la fiscalización de lo que se hace en los municipios, de las reglas y otro. La transparencia también me parece que es un factor súper importante como control ciudadano frente a lo que está haciendo cada uno de los municipios. Y de hecho lo que uno ve con los otros alcaldes, que algunos ya me empiezan a reclamar de la cantidad de transparencias en las cuales tenemos que contestar, que al final es como que tenemos una oficina, yo tengo de hecho una oficina completa dedicada a esas, y algunas son súper legítimas, ¿no? Tenemos transparencia activa, publicamos todo, pero a veces lo publicamos en idioma municipalio. ¿Ah? No es en idioma del ciudadano, claro, común.
Corriente,
claro. O sea, me encantaría que la página web del municipio de Providencia fuera como Google, así como que tú entraras, tuviera la portada del Palacio de Falabella y un ¿qué necesitas?, digamos. Esa transición es difícil. Yo creo que sí necesitamos mejorar desde la perspectiva de los municipios en control interno, en fiscalización, en transparencia, en entregarle más data a la ciudadanía que sea fácilmente digerible. No me estoy poniendo solo en el caso de Providencia, porque tengo muy buenos funcionarios, digamos, y claro, justamente en el ranking de transparencia hemos salido el número 1 en los últimos 10 años, o sea, 8 al menos. Y por tanto eso está súper bien. Pero en la lógica general se percibe que en los municipios hay mucho amiguismo, hay poco control sobre lo que puede hacer la autoridad. Yo creo que esos tiempos pasaron, ¿eh? Porque la Contraloría, como les digo, es bien intensa, pero hay que fortalecer también los equipos dentro de los municipios de todas maneras para hacer mejor delivery, digamos, y que la gente te vuelva a confiar. O sea, así como el municipio es la última milla de la política pública y la primera ventana a la cual accede el ciudadano, creo también que es como la obra de confianza de la democracia, porque aquí es donde la gente va y te dice, ok, yo reclamo y las cosas pasan, digamos, y por tanto confío en mi representante.
Oye,
estamos con Jaime Belolio, alcalde de Providencia. Don César, dispare.
En seguridad, ¿policías municipales o más carabineros?
No,
porque
no,
la verdad es que me tocó una vez, estaba en Apoquindo con el Bosque, y entro a una tienda, vi una señora desmayada, y entonces llamo a carabineros al 133, después del rin-rin, entonces, ¿dónde está ubicado? ¿Qué? Hay una señora desmayada, ¿cómo se llama? Me dice. Está desmayada. ¿Y qué edad tiene? Está desmayada. ¿Dónde está ubicado? En el Bosque con Apoquín. ¿Qué comuna es? ¿Ya? ¿Y sabes quién llegó primero? llegaron
los
guardias municipales. ¿Ya? Entonces, estábamos discutiendo antes justamente de que la reforma constitucional no proveía los 10.000 o 15.000 carabineros que nos faltan para llegar a un nivel de la OECD, de carabineros per cápita. Y ahí hay una discusión de si las policías que ustedes manejan o semipolicías, si hay que fortalecerlo por ahí o irse por los carabineros.
Ya, a ver, yo creo que son complementarias. Yo no la llamaría policía municipal porque eso es como un cuerpo armado, ¿no? Y yo no creo que tengan que ser armados. Y déjame tratar de explicarte por qué. Pero la comuna de Providencia tiene hoy día, teóricamente no puedo decir el número, así que no vamos a decir cuántos, pero tiene un tercio de los carabineros que tenía hace 10 años atrás. Y tiene como 6 veces más población flotante que la que tenía 10 años atrás. Entonces no guarda relación, ¿no? Es como que habíamos bajado a lo mínimo. Ocurrió hace pocos días atrás un hecho bien violento en la comuna, en que unos delincuentes que se habían robado un auto potente, un Audi Q7, o sea, grande, fueron a robar una tienda de ropa como premium, y llegamos nosotros, llega el 1414, y los tipos empiezan a disparar. Y habían en ese momento 3 carros de carabineros como disponibles. 2 estaban contratando lesiones, uno en un hospital, el otro en el consultorio, y un tercero estaba tomándole los datos a un detenido que habíamos detenido nosotros como 1414. O sea, no estuvieron disponibles, llegaron 45 minutos después de que nos balearon 4 autos. No es culpa de carabineros, en el fondo. Es que no tenía la capacidad de poder estar en una situación como esta. Yo creo que uno necesita fortalecer de todas maneras la seguridad municipal. Hay una ley de seguridad municipal, tiene que hacerse algunos ajustes porque si no va a quedar como en medio letra muerta. Pero para que veas como la magnitud del efecto acá en Providencia. Nosotros tenemos cerca de 220 patrulleros, recibimos 185.000 llamados anuales, uno cada 3 minutos. Tenemos literalmente una pantalla en donde tenemos metas. Entonces, la primera meta es que el tiempo de timbrado, ese ring ring que dijiste tú, el 1-3-3, en el caso nuestro son 2 segundos. Y después de 2 segundos te tienen que contestar. Y si no te contestan, tenemos que volver a llamarte dentro de los 2 minutos siguientes. Segundo, entre que te escucha,
eso funciona
y está puesto ahí, digamos, como meta permanente. Entonces, recibes el llamado y la persona te va a decir 1414, ¿cuál es su emergencia? Y hoy día, no sé si casi la mitad de las llamadas tienen que ver con temas de salud o con accidentes. Y nosotros somos el equipo de primera respuesta. Estabilizamos y después llega la ambulancia o lo que fuera, ¿no? Obviamente las competencias nuestras son tal como lo dice, de primeros auxilios, digamos. Pero el año pasado nosotros detuvimos a 981 delincuentes en flagrancia, que es lo que podemos hacer, y Carabineros detuvo a un poquito más de 1.000. O sea, hacemos la misma magnitud de la tarea que hace Carabineros. Esto es como un círculo vicioso también, porque como Carabineros sabe que nosotros detenemos a la misma cantidad, entonces tampoco es lo prioritario, digamos, en términos de mandar más Carabineros.
Mira lo que tú dices, o sea, mientras yo luchaba con unos gallos que estaban baleando, el otro estaba constatando lesiones.
Exacto.
Ya, y tomando identificación a un detenido.
Cosa que no tiene ni una lógica, ¿no?
Ninguna. O sea, al revés.
Ustedes deberían ir a constatar lesiones.
Eso es. Exactamente. O sea, es Carabineros el que sabe y puede tener la persecución con balas, digamos, del otro vehículo. No nosotros.
Que está bien que siga siendo así.
Y yo creo que está bien que siga siendo así. En la experiencia latinoamericana, las policías municipales fueron las que, por la fragilidad institucional que significan, imagínate, en Chile tenemos 345 municipios, nosotros somos ultra jodidos y exigentes en la entrada, en quienes nos postulan, cómo le hacemos un filtro psicológico, las pruebas que les hacemos, si tienen errores, entonces son contratados por Código del Trabajo, por tanto también tenemos nuestro fondito de indemnización y si son fallas graves, fuera, digamos. O sea, nuestro cuerpo de personas de seguridad son extraordinariamente buenos, pero ese estándar es muy caro y difícil de mantener para 345 municipios. Sí, entonces, el problema de tener una policía, comillas, municipal, es que sabemos que en otras partes de Latinoamérica el crimen organizado se metió por ahí. Entonces, hay un riesgo. Yo prefiero que nosotros no seamos armados, que no están preparados tampoco ni entrenados para eso, pero sí que seamos ese equipo de primera respuesta. Y otra cosa que me parece que también es muy importante, la inteligencia detrás de la persecución criminal. Cuando nosotros entramos a la municipalidad teníamos 370 cámaras de televigilancia conectadas a nuestra central. Hoy día tenemos 1.030. No es para grabar delitos, sino que es sobre todo para ver modus operandi y que le permita agarrar eso.
Prevenir.
Y entonces se lo pasamos a la fiscalía y hemos desbaratado 52 bandas criminales gracias a eso. Se puede. Entonces hemos ido aprendiendo cómo se hace, nos juntamos todas las semanas con carabineros, con la PDI, le pasamos la información a la fiscalía. Hay un como una dinámica virtuosa en términos de la persecución criminal. Eso tiene que ser no solo a nivel municipal, tiene que ser a nivel regional de todas maneras. Pensé que recién hace algunos meses atrás este gobierno logró destrabar el que las cámaras de Providencia estuvieran en la misma central que las cámaras de Santiago, que las cámaras de la autopista, que las cámaras... O sea, es como obvio, uno dice, sí, obvio que sí, claro. tiene que ser así. Bueno, pero no era así. Nosotros éramos los únicos que estábamos ahí con una persona así como, hola, estoy solo aquí, y quieren ver nuestras cámaras. No funciona porque un delincuente va y cruza la calle, digamos, pasa de comuna y tú querés seguirlo, digamos. Déjame poner un ejemplo brutal, digamos, pero la semana pasada una actriz fue atropellada en esta comuna, aquí al lado, digamos. Andrés Bello con sí, claro. De hecho, aquí a una cuadra. Y el tipo se arrancó. Se dio la fuga. Lo que uno hubiese esperado es que hubiera un sistema de cámaras que te hubiera permitido seguir esa ruta de manera instantánea. Se puede hacer. O sea, nosotros tenemos identificación de patente, podéis marcarlo como con inteligencia artificial y ver la ruta. En otras partes del mundo esto es como obvio. Aquí todavía estamos atrasados en eso. Y yo creo que un tema que vamos a tener que discutir también en términos de seguridad es con la identificación facial. Me tocó ir hace algunos meses atrás a Miraflores, Lima. Que es como Providencia, pero sí, de Lima. Sí, sí. Y el alcalde, de hecho, puso ese mismo ejemplo. Así que no es solo que yo me esté floreando, sino que él dijo que Miraflores era el Providencia de Lima. Ah, ya, y él tiene 3.000 cámaras que las instaló en un periodo como de 4 años también. Es una inversión enorme. Pero las tiene con identificación facial, de forma que cada vez que hay un delincuente, porque hay una lista, digamos, de personas que tienen órdenes de detención o que cometieron un delito, sabe exactamente cuándo entraron por la comuna. Al tiro. Y por tanto va con su policía municipal. Ellos tienen una especie como de policía municipal.
Está todo centralizado, por supuesto, para que...
Está centralizado para ello. El problema que tiene es que salen de su comuna y se apaga la información. Entonces, necesita que ese tipo de cosas sean a nivel integrado, regional, nacional. Y yo creo que en ese tipo de cosas deberíamos avanzar mucho más mientras conseguimos esos 10.000 carabineros.
Esta cosa, oye, esto tenéis que hablarlo con Boano.
lo hemos hablado, sí.
Oye, bueno, podríamos seguir toda la mañana, pero lamentablemente sí, me dicen que nos tenemos que ir. Pero lo último que estuvimos hablando con el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, a quien además agradecemos mucho su visita, que tiene que ver con la seguridad, digamos, con cómo se vive la inseguridad en la práctica, en el día a día, me parece que debió haber sido la protagonista de la discusión sobre el plan de seguridad. Porque lo que necesitamos es mucha gestión, mucha logística, así que es de esperar que el gobierno escuche a los alcaldes y haya nuevas mesas.
Sobre todo esto.
Técnicas.
Oye, a nivel municipal, para terminar, esta como teoría de las ventanas rotas funciona a diario. O sea, si tú pierdes el espacio público, se transforma en un lugar donde hay incivilidades, después delitos y potencialmente crímenes.
Y
lo contrario al revés. Entonces, para nosotros la verdadera seguridad no es solo tener estas 1.000 cámaras, más patrulleros, sino que es poder ocupar los espacios públicos. ¿Cómo se llenan ellos? Con familia, con deporte, con mascotas, con cultura, con arte. Y eso es lo que hemos querido hacer también aquí en Providencia.
Muy bien, pues te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y los canales de televisión. Claro 518, BTR 47, GTD 143, Telsur 143, Mundo 114 y Sapin 166. Estuvimos con el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Muchas gracias, Jaime. Don César, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Luchito. Estuvimos en Hoja de Ruta, estuvimos en Radio Agricultura. Chao, gracias.
En Agricultura fue Hoja de Ruta, con el economista y agrónomo César Barros y el historiador e investigador del CEP, Juan Luis Osa. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Agunza, servicios de excelencia operativa. Con AAT, seguro laboral, voy a la segura. Y Entel, contigo en todas. Producción, Antonia Galilea.